Bienvenidas y bienvenidos a esta exploración. Hoy nos vamos a sumergir en los documentales interactivos. Vamos a fijarnos en dos producciones bastante recientes del Lab RTV, que es el Laboratorio de Innovación Audiovisual de la Telepública. Queremos ver cómo usan la narrativa, la tecnología, bueno, para atraer a una audiencia digital más activa, ¿no? Y para analizar esto nos basamos en un artículo muy interesante. Se llama El documental interactivo del Lab RTV, Tendencias narrativas para una audiencia activa y digital. Es de Sara González Fernández y salió en la revista Palabra Clave. A ver qué estrategias usan estos webdocs.
Exacto. El objetivo es entender un poco cómo trocean y, a la vez, expanden las historias con recursos multimedia. Y sobre todo ver qué tipo de interactividad proponen y si, bueno, si consiguen de verdad que la audiencia participe más allá de hacer clic.
Pues venga, entremos en materia. El primero, El lado oscuro de los filtros. Es de junio de 2023. Este va clarísimo a por los jóvenes, ¿verdad? Los que están todo el día en redes. Habla de los riesgos de usar tantos filtros. Y lo curioso es cómo copia la estética de Instagram.
Totalmente. El contenido principal, vamos, son 9 vídeos verticales, cortos, como Reels. Cada uno es como una píldora, pero juntos van contando la historia. La estructura general es de tipo contenedor, se llama. O sea, tiene secciones, vídeos, un test sobre cómo te preocupa tu imagen, enlaces de ayuda, y puedes navegar un poco como quieras, sin un orden fijo. Usa mucho vídeo, claro, música, emojis, texto cortito.
El lenguaje de las redes, vamos.
Eso es. Incluso tiene algún toque de gamificación, ¿sabes? Para enganchar.
¿Ah, sí? ¿Cómo qué?
Pues una pantalla de carga simulada al principio, cosillas así. Buscan que te sientas como en casa, en la red social.
Interesante, cómo se mimetiza. Vale, y si cambiamos de tercio, el segundo, Rescate en el Mediterráneo. Este es de octubre de 2023. Este ya apunta a otro público, ¿no? Más adulto, quizá más concienciado con la crisis migratoria.
Sí, aquí el público es distinto y el enfoque, pues también. Sigue un rescate real, paso a paso, frente a Libia. La narrativa es lineal, cronológica. Te va contando lo que pasó hora a hora. Y la estructura del proyecto es diferente, es de línea de tiempo. Hay un vídeo principal, un explainer, que es el eje. Pero este vídeo se para en momentos clave.
¿Para qué?
Pues para darte acceso a infografías interactivas. Son 4 en total.
Ah, vale. ¿Y qué explican esas infografías?
Pues te detallan cosas. Los tipos de barcos que intervienen, las rutas que siguen, las fases médicas del ahogamiento, la situación legal cuando llegan a Europa. Puedes explorarlas a tu ritmo y luego volver al vídeo principal. Y además, te enlaza a un podcast que hicieron ellos mismos, El Faro del Mediterráneo. Expande la historia.
O sea que profundiza más. Y aquí también había algo de juego, ¿verdad? Aunque distinto.
Sí, una de las infografías tiene una parte de gamificación. Es una simulación. Tú tomas decisiones y ves cómo afectaría al destino de los migrantes según los protocolos reales. Es una forma de implicarte, de entender cómo funciona el sistema.
Entiendo. Entonces tenemos 2 estrategias muy claras. Una que simula una red social para jóvenes.
Ajá.
Y otra que usa infografías interactivas más densas para un público adulto, que busca datos, contexto.
Exacto. Ambos adaptan muy bien las herramientas al contenido y al público. Y los dos usan la interactividad para que cada uno, bueno, personalice cómo lo consume. El test en filtros, las infografías y la simulación en rescate. Te dan cierto control sobre cómo y cuánto profundizas.
Suena bastante completo. Pero el artículo de González Fernández también señala alguna pega importante, ¿no?
Cierto, sí. A pesar de toda esta interactividad para explorar y personalizar, el estudio apunta a una carencia bastante notable en los dos casos.
¿Cuál?
Pues la falta de estrategias, digamos, potentes para fomentar la participación social, para crear una comunidad alrededor del documental.
¿Qué quiere decir exactamente con participación social?
Pues que, vale, filtros, te anima a compartir en tus propias redes, pero ninguno de los dos crea espacios dentro del propio documental para que la gente hable entre sí, co-cree algo o interactúe de forma significativa. No hay foros, no hay chats, nada de eso integrado realmente. Y eso, claro, limita el potencial del formato como algo más colectivo.
O sea que la interactividad se queda más en el plano individual. Yo navego, yo exploro, yo personalizo.
Eso parece sugerir el estudio, sí. Que por ahora, al menos en estos ejemplos, la gente valora más la información bien presentada, la personalización. que la posibilidad de crear o debatir con otros dentro de la plataforma. De hecho, el artículo llega a plantear si son realmente transmedia, o sea, historias que cruzan varias plataformas de forma coherente, o si son más bien experiencias multimedia interactivas, muy ricas pero contenidas en su propia web. Y esto nos deja con una pregunta interesante para darle una vuelta. En esta búsqueda de experiencias digitales cada vez más a medida, más personalizadas, ¿no estaremos quizá limitando, sin darnos cuenta, las oportunidades para la conversación colectiva, para construir comunidades activas en torno a temas que, bueno, son cruciales?
¡Uf! Una pregunta importante, desde luego. Da que pensar. Les invitamos a profundizar en estas ideas leyendo este artículo y otros en la revista Palabra Clave. ¡Hasta pronto!